Ser podcast.
Tres y treinta y cinco en Canarias. Hemos saludado ya despierto, como siempre, antes que nunca. Félix Martín, fiscal. Félix, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días.
Aquí estoy, buenos días.
Vamos a cerrar hoy la historia que nos ha acompañado durante las últimas semanas, el caso de Gisèle Pelicot. El caso, recordemos, no el caso Pelicot, no, el caso de una mujer, de Gisèle Pelicot. En el primer programa, en la primera entrega, estuvimos hablando de los hechos, de cómo durante años su marido la drogaba, permitía que otros hombres que, ¿os acordáis, no? 70, sí. En torno a 70 de los que se supieron, de los que han salido. Bueno, pues que esos 70 hombres abusaran de ella sin que ella lo supiera. Y la semana pasada estuvimos hablando de la investigación, de cómo se descubrió todo, de la dimensión del caso, del enorme debate social que provocó sobre muchos asuntos, sobre el consentimiento, sobre la sexualidad, la pornografía, la responsabilidad individual. Y hoy, Félix, vamos a entrar en el juicio, ¿no? En lo que ocurrió allí dentro de la sala, en cómo se enfrentaron los acusados, en qué decisión tomó Gisèle antes del juicio, que fue muy valiente, como decíamos antes. Y no sé por dónde podríamos empezar. Seguro que nos vamos a detener también, Félix, en qué enseñanzas nos deja este proceso judicial a todos como personas, a ti además como profesional de la justicia especialmente. Me gustaría conocerlo.
Eso es, porque muchas veces, chicos, pensamos que lo más importante de un caso es el crimen o la investigación, pero yo creo que aquí también lo hemos aprendido ya hace mucho tiempo, ¿no? Que desde el punto de vista de la justicia, el momento clave es el juicio, porque es en el juicio donde las pruebas se analizan, donde las versiones se enfrentan y donde un tribunal decide lo que realmente ha pasado y quién es o son los responsables.
Claro, Félix, y entonces aquí hay una pregunta que parece obligada, ¿no? Porque ¿cómo se prepara una persona como Gisèle para enfrentarse a todo esto que estás contando, a ese juicio, al juicio, a un juicio de esta manera, a un juicio así? Porque estamos hablando pues de algo durísimo. Además, en cierto modo, el juicio obliga siempre a la víctima a revivir todo, a volver otra vez sobre lo mismo.
Está muy bien, Adriana, que lo enfoquemos así. Y es que es verdad lo que tú dices. El juicio para una víctima no es un acto jurídico, es sobre todo un acto emocional muy duro. Tiene que declarar, tiene que responder a las preguntas de todos, tiene que escuchar versiones de los hechos que a veces intentan minimizar lo ocurrido o ponerlo en duda con lo que eso supone para ella, ¿no? Por eso hoy, y esto es muy importante que lo tratemos en Se Amanece, aquí en Juzgado de Guardia, hoy en día la justicia intenta preparar a las víctimas antes del juicio, explicarles cómo va a ser la sala, incluso cómo está organizada la misma, quién va a hablar, en qué orden, qué tipo de preguntas puede haber, cuánto puede durar. Parece una cosa menor, pero no lo es, porque cuando sabes lo que va a pasar, el miedo es muy probable que disminuya un poco. ¿Sabéis, chicos, cuál estoy convencido que sin ninguna duda es el reto de la justicia de esta época, de este siglo?
Tiene que ver con esto que dices, con lo de poner a la víctima ahí en el centro, imagino, ¿no? A ver, lo deduzco por lo que estás diciendo y porque creo que no lo hemos comentado aquí, pero en los últimos meses tú estás en un proyecto, yo creo que pionero, no sé, ahora me lo confirmas, en nuestro país, allí en la Fiscalía, en Barcelona, donde con un equipo, Félix es muy modesto y diría, no, nos han escogido por nuestra coincidencia en el currículum, en casos así, no, por vuestra sensibilidad y por la gran capacidad profesional que tenéis, a un grupo de fiscales, un grupo reducido de fiscales, uno de ellos es Félix Martín, para que os hagáis cargo de asuntos que afectan a víctimas especialmente vulnerables, ¿no es así? No sé si lo he explicado bien, Félix, pero me gustaría que aprovecharas para contarnos en qué consiste eso y si te está haciendo, incluso después de tantos años, ver la justicia y todo ese proceso del que nos estás hablando de otra manera, incluso con mayor sensibilidad hacia la víctima.
Pues para mí me da un poco de vergüenza asumir el protagonismo, pero en 30 segundos os diré que está siendo un revulsivo total, existencial, personal, profesional. Hay que poner a las víctimas en el centro. ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que los juristas tenemos el dilema de que obviamente tienen que estar en el centro las garantías, los derechos fundamentales, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo de toda persona acusada. Y obviamente esto tiene que estar en el centro. Pero tenemos que ser capaces de hacer compatible con poner a la víctima, a las víctimas en el centro del proceso. Y esto es lo que estamos intentando.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis vosotros ahí en la Fiscalía de Barcelona? Esto que me estabas diciendo de citar primero fuera de lo que es el protocolo como tal del juicio para enseñarle un poco los entrebastidores, ¿no? De eso y eso de cómo es. Va a ser. ¿Cómo lo hacéis? ¿Con quién contáis? ¿Con qué ayuda contáis para eso?
Mira, aquí hay una de hace muchos años, esto ya se hace muchos años en Barcelona, estoy seguro que en otro sitio de España también se hace, ¿eh? Hay una coordinación entre Fiscalía, los magistrados de la audiencia, Mossos de Escuadra y los abogados, para que todo se haga con transparencia, y lo que hacen los Mossos de Escuadra en delitos pues contra la libertad sexual o especialmente sensibles, llevan a las víctimas a Fiscalía. Y por tanto, ¿con qué razón? Vosotros pensad que el fiscal es el primero que interroga. Y además, si lo hace bien, tenemos que interrogar más tiempo. Para dejar cerrado lo que puedas el debate, para que luego la defensa o el resto de acusaciones complemente.
Esto imagino que es muy importante porque yo no sé si, de la experiencia que tienes ya, respecto a esto que nos cuentas, ¿las personas cuando van en realidad saben lo que es un fiscal?
No.
Vale.
No.
Lo digo porque, a ver, no voy a contar quién, pero alguien muy próximo a ti, cuando le dijiste que era fiscal, te dijo si te podía hacer una consulta sobre Hacienda.
Sí, la declaración de la renta. Pues
sí, claro. No,
sí, sí.
E imagino que mucha gente ha oído lo de la fiscalía, no sé qué, ha visto cosas en las películas, sabe que hay un juez, hay abogados, pero le tenéis que explicar primero para que sepa que estáis de su parte, claro.
Sí, y luego fijaros lo invasivo, que los oyentes me hagan el favor y vosotros también, chicos, de poneros en esta situación, que ojalá nunca os pase. Imaginaros haber sufrido un delito muy grave, un delito contra la libertad sexual, con el pudor, el dolor, el daño que esto implica, e imaginaros que de repente, con todo ese dolor, tenéis que ir a un sitio para que una persona que no conocéis de nada sea el primero en que os interrogue sobre esto durante a lo mejor 20, 30, 40 minutos. Entonces, no sabéis lo que es para las víctimas que están hechas polvo, porque además saben que van a revivir todo esto, el poder conocer de primera mano y que tú simplemente les digas: oye, mira, me llamo Félix, soy el fiscal, sé que no estarás cómoda en este momento, pero mira, quiero que sepas que, lo primero, que estoy acostumbrado a escuchar estas cosas, que no te tiene que dar vergüenza, que no te tiene que dar pudor, mira, que solo vas a tener que contestar ya una vez más a todo esto. Pues, hombre, no te digo que las calmes del todo.
Hombre, pero les sirve muchísimo porque han llegado allí con muchísimo, primero, desconocimiento y con muchísimo miedo, ¿no?
Totalmente. Mira, os diría, hay víctimas que llegan pensando que todo el mundo las va a juzgar.
Ya, o sea, que van a poner en duda. Vosotros, los fiscales, sois también parte de ese proceso, que vais a poner en duda lo que van a contar, ¿no? Su testimonio, por ejemplo.
Que van a pasar vergüenza. Hay otras que están aterrorizadas, otras que en las semanas anteriores al juicio sufren graves recaídas en su proceso de recuperación. Y es muy importante, yo diría que es una exigencia ética de los operadores jurídicos que las víctimas sientan respeto, consideración y cercanía, que el tribunal sea un templo laico del respeto y de tratar con sensibilidad a las víctimas, y que en ese contexto las víctimas entiendan que el tribunal no es un enemigo, que la fiscalía no es un enemigo y que el proceso judicial no es un castigo para ellas.
Oye, está muy bien eso de poner a la víctima ahí en el centro por todo esto que nos cuentas, porque es que muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría, ¿no?, la gente piensa en el juicio, pensamos directamente en el acusado, y en realidad la víctima tiene que pasar por ese calvario, en principio, para ellos, ¿no? Ese doble calvario, porque ya va allí en condición de víctima y, como decía antes Adriana, lo tiene que revivir otra vez todo.
Y totalmente, chicos. Y por eso es importante que también expliquemos que la ley prevé mecanismos para facilitar la declaración de las víctimas, sobre todo en delitos sexuales muy traumáticos o con víctimas vulnerables.
Mecanismos, dices, Félix, ¿qué mecanismos son esos?
Pues mirad, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el juicio puede celebrarse a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima, y esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy. Segundo, la víctima puede declarar detrás de un biombo para no ver al acusado, o incluso puede declarar por videoconferencia desde otra sala para no estar físicamente en el mismo lugar que el acusado. Y existe otro mecanismo que se llama prueba preconstituida, que consiste que durante la investigación, aquí estamos hablando para casos, esto es muy frecuente en niños, menores o personas muy traumatizadas, que se evita que declaren más de una vez, declaren en la fase de investigación y se graba todo esto con presencia de la defensa, y es esa grabación la que se pone en el juicio para evitar que la víctima tenga que declarar otra vez.
A no ser que la víctima quiera, porque volvemos entonces al caso que nos está haciendo hablar de todo esto. Giselle Pellicot tomó una decisión antes del juicio, una decisión que, sabido su caso, sorprendió a muchísima gente y que cambió completamente el impacto de este proceso, lo magnificó y lo humanizó mucho más, ¿no, Félix?
Totalmente, y pensad, mira, voy a debatir con vosotros lo que puede estar detrás de la decisión de esta mujer. Fijaros, aunque a Giselle se le ofreció la posibilidad de, para preservar su imagen e intimidad, desde que el juicio fuera íntegramente a puerta cerrada, es decir, que no entrara público, que no entrara la prensa, Giselle decidió que el juicio se celebrara con público y con prensa, en contra de la lógica de este tipo de delitos. Y Giselle tomó la decisión contraria diciendo algo impresionante a todos los efectos. Una frase muy sencilla, pero con mucho fondo. Dijo: la vergüenza tiene que cambiar de lado. La vergüenza no tiene que estar en mí, tiene que cambiar de lado y estar en el otro sitio.
Oye, es una frase muy potente, con mucha profundidad, es una frase que hace historia.
Totalmente. Durante mucho tiempo, y todavía tenemos mucho que mejorar, no voy a ser triunfalista porque sería un error que yo fuera triunfalista aquí, en los delitos sexuales la vergüenza recaía sobre la víctima. Vergüenza de contar lo que pasó, de declarar, de que la gente lo supiera. Yo he vivido, chicos, asuntos donde ha declarado una muchacha jovencita, una chica de 20 años, donde sus padres no sabían que había sido agredida sexualmente. Imaginaros, ¿eh? Y Giselle lo que vino a decir es que la vergüenza no es mía, la vergüenza es de los que hicieron esto. Al hacer esto en un juicio como este, Giselle sabía que todo el mundo iba a conocer su historia, su imagen, que todo el mundo iba a hablar de su vida íntima, que se iban a describir hechos muy duros, y aún así decidió hacerlo público porque decía que esto no solo le había pasado a ella, que esto obligaba a la sociedad a mirar el problema de frente.
Madre mía.
Tomar esta decisión, Félix, tiene que ser muy difícil, porque claro, una cosa es querer justicia y beneficiar a muchas personas con esta decisión, y otra es plantearte lo que significa de exponer tu vida de esa manera tan bestia, ¿no?
Bueno, Giselle Pellicot igual quiso exponer su vida porque quería hacer una justicia mayor, ¿no? O sea, que trascendiera solo su caso. No sé,
eso
a lo mejor
es
eso.
Yo totalmente de acuerdo con vosotros. Tiene que ser dificilísimo. La entiendo, ¿eh? Esto es lo que quería deciros. Yo creo que algo tan mega brutal como lo que ella sufrió necesitaba ella misma hacer un acto mega brutal de heroísmo, pero vamos a llamarlo por su nombre, de heroísmo. Por eso ya todos le debemos mucho a Giselle, porque significa que ella está dispuesta a escuchar en una sala, delante de gente que la va a estar mirando de reojo cuando declaren acusados, delante de periodistas, de desconocidos, cómo se relatan cosas terribles que te ha pasado a ti durante años. Y eso, hacerlo con la cabeza alta. Y yo creo que esta decisión, sin ninguna duda, hizo que el juicio tuviera un impacto mucho mayor en Francia y en el mundo entero.
Además del factor diferencial, y muy importante, que no había solo un acusado, y que ese acusado era su marido, sino que había uno y otro, hasta 70 que iban a pasar por allí, con sus declaraciones, con sus aportaciones. Estamos hablando de 70 hombres, nos dijiste la semana pasada, Félix.
Totalmente. Y ella escuchar sus explicaciones. Ahora veremos qué explicaciones.
¿Qué explicaciones? ¿Qué decían los acusados? ¿Cómo se intentaban justificar lo injustificable, o qué hicieron?
Pues hubo posturas muy diferentes. Algunos reconocieron los hechos y otros intentaron minimizar lo ocurrido y otros dijeron, ahora lo analizaremos, que pensaban que la mujer estaba consintiendo. Y otros intentaron responsabilizar exclusivamente al marido diciendo que el marido les había engañado.
Esto quiere decir que muchos, no sé si la mayoría, ellos no se veían a sí mismos como violadores.
¿A qué os suena esto, Robert? Esto es muy importante desde el punto de vista psicológico y jurídico, y lo hemos visto también en Se Amanece, ¿no? Aquí en Juzgado de Guardia, muchas veces las personas que cometen delitos muy graves no se perciben a sí mismas como delincuentes, porque yo creo que psicológicamente no pueden asumirlo, ¿eh? Y se construyen una historia para justificarse.
Esto dicen que es muy común en prisión, ¿no? Que la gente, nadie de los que ha estado en prisión es porque haya hecho algo, ¿eh? No,
totalmente.
Esto es algo común. Oye, porque la gente necesita justificarse a sí misma como para perdonarse. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es ese mecanismo?
Robert, yo lo he pensado muchas veces con los asesinos que han sido mis clientes en los últimos años. Y yo, esto no tiene ninguna base científica, lo que voy a decir, y os lo digo porque estoy en confianza. Yo he llegado a la conclusión de cómo te levantas cada día y te miras en el espejo, sabiendo que has matado a otro ser humano. Y si no es más fácil, por supervivencia, inventarte y creerte cualquier excusa. Con lo cual, chicos, yo he llegado a estar convencido, en algunos acusados que he tenido yo en sala, que se auto, o sea, que cuando estaban diciendo no, lo confundí con otra persona, cosas que he oído que eran increíbles absolutamente, en el momento en que lo decían, estaban convencidos.
Sí, sí, ellos se lo estaban creyendo, ¿no?
Y en este juicio, en el caso de Giselle Pellicut, ¿qué tipo de justificaciones se escucharon por parte de estos 70 hombres, Félix?
Pues fijaros, algunos acusados, a Diana, decían que pensaban que era una especie de juego de pareja. Otros decían que como el marido estaba presente, entendían que había consentimiento. Otros llegaron a decir que no se habían dado cuenta de que la mujer estaba inconsciente. Y algunos incluso llegaron a afirmar que pensaban que estaban participando en una fantasía sexual de otros.
Esto imagino que implica una gran dificultad a la hora de juzgar, porque claro, ¿qué haces tú cuando alguien dice, no, la argumentación que utiliza es, yo pensaba que estaba todo pactado entre la pareja? No, pensé que ella solo fingía que estaba dormida, o que a lo mejor se había dormido, pero porque ella quería entrar en ese juego. ¿Esto cómo se puede comprobar? Quiero decir, si realmente el acusado en cuestión está diciendo la verdad o no, ¿hay alguna forma de testarlo, de comprobarlo objetivamente o no?
Tienes toda la razón que esta es una de las cuestiones jurídicas más importantes de este juicio y de muchos contra la libertad sexual. Porque en muchos, que lo sepan los oyentes, la defensa no se discute que hubo relación sexual, no lo discuten. Lo que discuten es si había consentimiento o si el acusado, como aquí, como tú muy bien dices, Roberto, que el acusado podía pensar que había consentimiento.
O sea, que hay que demostrar no solo lo que pasó, sino lo que el acusado creía que estaba pasando.
Totalmente. Y es que, añadamos este dato, en derecho penal, chicos, existe algo que se llama el error. Es decir, si una persona actúa pensando que lo que hace es lícito porque cree, por ejemplo, como en este caso, que la otra persona consciente, la situación jurídica puede cambiar mucho. Por eso, en este juicio era tan importante determinar si esos hombres podían realmente pensar, por error, que Giselle estaba consintiendo.
Ya, pero es un juicio, hace falta pruebas. ¿Dónde está la prueba?
Esta es la clave.
Vale.
Esta es la clave. El tribunal manejó varias pruebas muy importantes. Recordemos, los vídeos que grababa el marido. Porque el propio marido grababa muchos de estos abusos y esos vídeos fueron una prueba fundamental.
Pero eran suficientemente consistentes. Se veía claramente ahí que la mujer estaba participando o no, y si estaba totalmente inconsciente.
En muchos se veía claramente que Giselle estaba completamente inconsciente, que no reaccionaba, que no participaba, que no hablaba, que no se movía. Eso hacía que era muy difícil sostener que alguien racional pudiera pensar que ella estaba consintiendo.
Si no hubiera sido por eso, el tribunal se tenía que sustentar solo en testimonios, con la dificultad que eso entraña, ¿verdad? Para que sean considerados como prueba. Aquí tenía imágenes.
Aquí tenía imágenes y había algo más, menos mal también, ¿eh? Había informes médicos, había mensajes del marido.
Mensajes del marido.
Y con los otros acusados, conversaciones donde le explicaba que la drogaba. E incluso, chicos, en la perversión, tremenda, había instrucciones que el marido daba a otros acusados.
¿Cómo instrucciones, Félix? ¿Instrucciones?
Pues sí, según la investigación, Adriana, el marido indicaba a alguno de los otros acusados que no hicieran ruido, que cuidado, que ella había tomado medicamentos y que era mejor no despertarla. Es decir, había elementos más que suficientes en muchos casos que indicaban que los participantes sabían o podían saber y no les importaba que la mujer no estaba consciente.
Ya, el tribunal lo que tenía que analizar no es solo lo que decía el acusado, sino que si lo que decía era creíble a la vista de esas pruebas, claro.
Esto es lo más importante para explicarlo a los oyentes. En un juicio, en cualquier juicio, para esto cuando vean cómo a veces se manipulan los juicios, no basta con decir yo pensaba que. El tribunal tiene que valorar si esa creencia, esa manifestación es razonable o no. Y voy a traer una colación, un término del que hemos hablado mucho en muchos programas y en el que yo hablo en cada jurado, chicos. Se lo explico en cada jurado. Siempre les digo a los jurados, interrelaciones las pruebas, relacionen unas con otras.
Vale, no solo una por aquí y otra, sino que además que sean, que estén concatenadas, ¿no? Que se puedan vincular. No vale cualquier excusa, imagino.
No vale. Si una persona dice que pensaba que alguien que está completamente inmóvil, inconsciente y sin reaccionar, está consintiendo, el tribunal tiene que preguntarse, mirando el resto de las pruebas, si es razonable o no razonable esta afirmación.
Es decir, que además del objetivo de las pruebas, también entra un poquito el sentido común, evidentemente.
El derecho penal no es más que aplicar, chicos, el sentido común con una serie con muy pocas reglas penales más.
Y Félix, mientras todo esto estaba ocurriendo, estamos situados dentro del juicio, fuera lo que estaba pasando era otra cosa muy importante, porque este juicio, lo decías antes, tuvo un eco enorme en Francia.
Increíble. Durante semanas en Francia y fuera de Francia se hablaba del juicio en los periódicos, en la televisión, en la radio, en las universidades, en las casas, en el Parlamento, en todas las partes.
Ya, aquí hay debate, ¿eh? El juicio sale del tribunal, se convierte en un debate social. ¿Esto se puede considerar juicio paralelo o no?
Yo creo que no, vale, porque no afectaba tanto. Claro, no me sé decir todos los debates que hubo, pero fijaros, si el debate era sobre el consentimiento, sobre la violencia sexual, la responsabilidad individual, la pornografía, la cultura de gitar, el comportamiento en grupo, la idea de masculinidad, sin entrar en el caso concreto, yo creo que era que este asunto sirvió de excusa para debatir de otras cosas.
Ya, ¿cuál crees que fue como la gran pregunta que dejó este juicio en la sociedad francesa?
Yo creo, lo he pensado mucho esto, que sobre todo es esta. ¿Cómo es posible que tantas personas participaran en algo así sin pensar y sin importarles que estaban haciendo daño y estaban cometiendo un delito gravísimo?
Es la gran pregunta esa, ¿no? Es la gran pregunta del caso, ¿no?
Claro, y yo creo que esto nos lleva a otra reflexión más incómoda. ¿Cómo las personas podemos normalizar comportamientos muy graves cuando creemos que nadie nos ve? Cuando creemos que la responsabilidad es del otro, cuando actuamos en grupo o cuando nos convencemos a nosotros mismos de que no estamos haciendo nada tan grave.
Lo que trascendió del caso, del juicio, eso generó y sigue generando una corriente de afecto y muchas manifestaciones de apoyo a Gisèle Pelicot.
Hubo concentraciones, mensajes, artículos de opinión. Muchas personas vieron en Gisèle a una mujer que había sido víctima de algo terrible y que además había tenido el valor, cuando nadie le podía exigir eso, de enfrentarse a un juicio con una enorme dignidad para darnos a la sociedad en su conjunto muchas lecciones.
Bueno, y dio la frase esta, que utilizaron también todas esas manifestaciones, volvemos a la frase de la vergüenza, tiene que cambiar de lado.
¿Y sabéis lo que más me gusta de esto? Que esta frase, que tiene tanta importancia, haya venido no de un político, ni de un juez, ni de un fiscal, de una víctima.
Oye, no sé, ¿podría resumir, quedarte con, no sé, dos, tres, cuatro, cinco enseñanzas así en titulares de lo que haya supuesto para ti este caso, Félix?
Vale, ahí voy rápido. Venga. Primera, el consentimiento es algo muy serio. O existe claramente o no existe. No hay medias tintas. La segunda, las personas tenemos una enorme capacidad para justificarnos a nosotras mismas, incluso cuando hacemos cosas muy malas. Pero el derecho penal no solo analiza los hechos, también desmonta justificaciones. Tercera, el grupo puede ser muy peligroso. Cuando la responsabilidad se reparte entre muchos, cada uno siente que su culpa es menor y esto puede llevar a situaciones muy graves, a delinquir. Cuarta, las víctimas no reaccionan todas igual, no se comportan todas igual, no hablan todas igual y no podemos juzgar a una víctima por cómo se comporta, sino por lo que la pasado. Y la justicia, y la quinta, la justicia no solo sirve para castigar delitos, también para que una sociedad reflexione sobre sí misma.
Félix Martín, qué gran lección. Fiscal, un abrazo, hasta la próxima semana, amigo. Gracias.
Abrazo enorme, chicos.
Buenos días.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.